El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 4 de septiembre del año 2024. La frase del día. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Marco Aurelio. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César, ¿cómo está usted?
Estoy de maravilla porque hay muchas noticias buenas para Colombia.
No, y ayer ganó el Once Caldas en un clásico ante el Deportivo Pereira.
Le gané punto, ¿no? Le gané punto, voy un punto arriba.
¿No? ¿Perdón?
Le gané punto.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, señor, estoy yo cuando... No, esa polla no la hicimos.
Pero es que siempre apostamos y yo siempre voy en favor del Once Caldas y usted en contra. Por antonomasia, como diría mi abuelo.
Esta es la chimichunga más descarada que me ha querido meter, por Dios.
No, pero no es así, usted va siempre en contra mía.
No, pero justo ayer iba a decir que Once Caldas, fíjese usted.
¿Ah, sí? Tan lindo.
Justo ayer.
Qué maravilla, hola, qué...
Qué descaro el suyo, no friegue.
No. Mire, ¿le parece si comenzamos con un cupo para empezar a dar noticias buenas?
Claro que sí, por favor.
Pues vuelan más alto los deportistas paralímpicos que están compitiendo en París 2024. Acaba de ganar medalla de plata Carlos Daniel Serrano, fue segundo en la prueba de 50 metros libres S7. Y esta mañana, muy en la madrugada, don Juan Felipe Cadavid daba noticias sobre tres nuevas medallas. Plata con Mauricio Valencia en jabalina F34, bronce con Diego Meneses en la misma prueba, y bronce con José Gregorio Lemos en salto largo, 6.40. Noticias extraordinarias, Colombia tiene 4 de oro, 6 de plata y 7 de bronce, y seguimos sumando, y usted aténgase que va a perder.
17, ¿no? Llevamos en 17, y usted dijo 34.
No. No, pero vamos a pasar de 24. No.
Usted dijo 24. Oiga, un saludo a Andrés Morales, a Pedro Alexander Aldana Moreno, a Nali Kit Star, que dice le creo a Juan, a Andrés Palacio, a Johnny Salamanca, que dice que si yo sigo en paro. No, yo no estoy en paro, pero yo vivo el de la autopista para acá y está cerrada desde la 191, la autopista por los dos carriles, o sea, paro obligado.
Totalmente obligado. Mire, y don Fidel Franco estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta y nos manda a decir que hay un guardabosques que se llama...
Sí, me contó la historia.
La historia es muy bonita. Deiner Aroca. Es un oyente del Pulso allá en la Sierra Nevada, en un sitio fantástico. Si ustedes lo pueden conocer, por favor, conózcanlo. Es un guardabosques de la Sierra Nevada y es un oyente especial del Pulso porque tiene un radiecito en AM de esos que ya... se utilizan poco y nos oye permanentemente. Un abrazo a Deiner Aroca en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Muy bien, un abrazo también de mi parte.
Bueno, y hay otra noticia antes de hablar de la selección sub-20 femenina, y es que una jugadora notable, Mayra Ramírez del Chelsea, figura de la Selección Colombia de Mayores, ha sido nominada al Balón de Oro entre las 30 aspirantes a mejor futbolista femenina del 2024. Recuerde, don Juan Felipe, que Linda Caicedo fue nominada el año pasado.
Totalmente, totalmente. Yo estaba esperando que Linda de pronto entrara en ese grupo, pero bueno, Linda tiene muchos años por delante como para ganarse un Balón de Oro. Creo que usted y yo coincidimos, César, lo dijimos ayer en la polémica, que la estamos haciendo nuevamente, invitamos a la gente que nos acompañe por las noches en la polémica, César, y coincidimos en que Linda es la mejor jugadora en su categoría del mundo.
Sin duda.
Y va a pelear el Balón de Oro en algún momento si sigue en esa línea. Y sí, qué bueno por Mayra, y le haremos mucha fuerza para que lo gane.
Bueno, yo también le dije aquí a usted hace unas semanas, creo que apostamos 2 o 3 puntos, no estoy seguro.
También, y
que,
dale.
Que Colombia pudiera llegar a la final de este campeonato del mundo. Y a usted lo vi.
Ah, usted me dijo, sí. Usted
lo
usted
vi con confianza.
Sí, me lo dijo, también. Pero no apostamos.
No apostamos, está bien. Sí. Yo pensé que habíamos apostado.
Sí, sí.
Pero usted también le tiene confianza a este equipo.
Sí, y sobre todo, César, que me está gustando la Selección Colombia, cómo reconoce los partidos, cómo reconoce los problemas, porque Australia le puso problemas un rato en el primer partido. Ayer Camerún, la verdad, no la estaba haciendo ver muy difícil. por su presión, por su vehemencia, por su físico, por su fuerza, por ese trabajo que hizo, ese ritmo y esa competencia que tuvo, también juego fuerte por momentos. Pero el equipo ha logrado reconocer lo que necesita, César, y mejora, y en los segundos tiempos mejora y lo termina ganando y ya está clasificada.
Usted ayer anotaba el tema del ritmo que le advertía Yorely Rincón a los oyentes. El ritmo de selecciones como Camerún, que no es la más fuerte de África, la más fuerte de África en la categoría es Nigeria, o como el ritmo de un Estados Unidos o de las selecciones europeas, tema Alemania, o asiáticas, tema Japón o Corea del Norte. Ahí es donde Colombia se tiene que meter en cintura, tiene que tener más la pelota, tener mucha más posesión, asegurar el balón, darle trámite, tocar, retrasar, como lo hizo por momentos en el segundo tiempo, después de la anotación de Jessica, y tratar de imponer condiciones. Cuando Colombia no tiene la pelota, sufre un poco, sobre todo si el equipo rival es físico como Camerún ayer.
Escribe aquí Daniel Alejandro y dice, sumen otra medalla de oro o plata con la bocha de mi primo, están en la final en bocha mixta con los hermanos Chica.
Ah, sí, porque estaban,
o sea,
en la final.
18.
Claro, habían asegurado final, medalla de plata, no sé si de pronto es oro o no. A ver, si el Comité Paralímpico ya nos envió.
No, sí, lo que
plata.
Dice aquí Daniel Alejandro es plata.
Ah,
oro, plata,
sí,
dice
ah,
él,
pero
oro,
es que
plata.
Todavía no se ha cumplido la final, pero estamos pendientes, Perú es una medalla más. Evidentemente tenemos 18, pero como están en la final y no han competido, esperamos que los dos hermanos parientes de nuestro oyente ganen. Usted ha visto bocha, ¿no?
Sí.
La bolita ahí con una precisión enorme, pero estaremos contándoles de qué se trata. Bueno, y hay que darle una mención especial a don Juan Felipe Cadavid. Usted habla poco de él, a veces lo ignora, del Once Caldas de Manizales. Hoy el alcalde...
No, pero sí empecé con eso.
Pero muy tímidamente, muy por el margen.
No.
Ayer el partido fue un partido bravo, un partido parejo, de pocas oportunidades de gol, cerrado un poquitico más el Once Caldas, tanto en el primer tiempo como en el segundo, pero esa definición maravillosa de Mateo García, terminando el partido 90-6, le dio una victoria al Once Caldas, que lo pone primero con 19 puntos, en la Liga Betplay del fútbol colombiano. Y ojo con Hernán Darío Herrera, que lo han despreciado de algunos lados, que no lo tienen en cuenta. Algunos dicen que hace parte de los entrenadores de antaño, de esos que no gustan del modernismo táctico y del modernismo de la data en el fútbol. Yo lo único que le cuento a la gente que piensa así es que el cuerpo técnico del Once Caldas está integrado por Hernán Darío Herrera y otras personas, y han logrado un equipo que combina lo uno y combina lo otro.
Pero no estaría mal, César. A ver, yo sí creo que él es de un fútbol más pragmático, más anterior, que no significa que sea peor o mejor, es una manera, y es que el fútbol no te obliga a ir por una vía para ganar.
Pero es que ¿sabe qué pasa? Cuando la gente habla de un fútbol anterior, lo menosprecia, y habla de él,
ese es el problema,
con despotismo.
Sí, ese sí es el problema. Ahora, yo sí creo que él tiene unas maneras, no hacia las nuevas formas, el modernismo, pero funciona. A mí el Nacional de él no me gustaba, pero este Once Caldas, ahí está, me parece que sí gusta. César, le apelo a la memoria.
Sí.
De los últimos 8 clásicos, ¿qué balance tiene usted entre Pereira y Once Caldas? Indiferentemente si fueron en Pereira o en Manizales.
La memoria me dice
¿quién ha ganado más?
Que han sido parejos. Me dice que Dairo Moreno es el que más goles le ha marcado al Deportivo Pereira, sobre todo allá en el estadio Hernán Ramírez Villegas, pero yo diría que ha sido parejo, que ha ganado el Once, ha ganado el Pereira. No veo una superioridad en ninguno de los dos.
Pues mire, los últimos 8 clásicos dejan un balance de 2 empates,
¿sí?
2 triunfos del Pereira y 4 del Once Caldas.
Ah, bien.
Para que vea usted.
Bien.
Y estamos hablando de la gran época del Pereira, ¿no?
Estamos hablando de la época poderosa, de la época campeón.
Claro, de la mejor época del Pereira.
Cuartos de final de Copa Libertadores, de la mejor época del Pereira. Que entre otras cosas, hoy el alcalde de Pereira estaba muy disgustado y parece que declaró a los hinchas del Once Caldas personas no gratas porque algún desmán, algún desorden ocasionaron en Pereira. Vamos a averiguar qué fue lo que pasó, pero si es así, hay que censurarlo completamente.
Y en la querendona trasnochadora y morena, los últimos cuatro partidos dictan un balance de un empate, un triunfo del Pereira y dos del Once Caldas. Entonces, vea, César, si ve que yo sí hablo del Once, vine preparadito con datos para ponerlo a usted feliz.
Sí, pero se preparó de ayer a las 11 de la noche a hoy, porque antes estaba bastante alejado de la posibilidad de elogiar al Once Caldas.
Mire, leí
por ahí un trino de Jaime Dinas, nuestro colega en Cali, que decía que había habido un acto de discriminación y homofóbico porque no los dejaron entrar.
No, xenofóbico.
Xenofóbico. Vale la aclaración. Porque no los dejaron entrar a un entrenamiento de la selección del Perú. Ellos tienen toda la libertad de hacerlo. Como cuando un equipo impide la entrada de unos hinchas y cierra fronteras. Eso no es un acto xenofóbico, ni es un acto discriminador. Y uno perfectamente lo puede hacer. Si yo no quiero dejar entrar a los periodistas al entrenamiento, pues no los dejo entrar. Como en muchas ocasiones y en muchos acontecimientos, los dueños del espectáculo se reservan el derecho de admisión,
pero,
¿o no?
Pero César, lo de xenofobia, pues sí me pareció un poquito ya
exagerado,
pasado de Dina,
claro.
Yo también lo vi exagerado.
Y no es
ahora,
discriminación, no se sienta
pero César, pero aquí cuando... Pero sí me parece, pero sí, lo que le entendí a Dinas es que le abrieron las puertas solo a los periodistas peruanos y no a los colombianos. Eso sí me parece feo.
Pero eso ha pasado mil veces.
¿Sí? De verdad, claro. yo no la tengo tan clara, le soy honesto.
Ha pasado muchas veces.
Yo que sí he vivido, César, y esa sí me parece a mí normal. Nos han dejado entrar como periodistas extranjeros a conferencias de prensa del equipo local.
Ah, pero eso es otra cosa, la conferencia de prensa es otra cosa.
Y nos dicen, preguntan solamente los locales. Y uno dice, bueno, listo. Eso pasaba me pasó a mí con Inglaterra.
Ah, a mí no me había pasado eso. Eso no me ha pasado.
En el Mundial del 2010. Pero que vaya un medio de comunicación del exterior y no le dejen hacer unas tomitas ahí como por lo menos para registro para su país, y me parece feo.
Bueno, pero
no xenofobia, ni para armar pues una guerra, ni nada.
Es un acto de mal gusto.
Sí,
de mal gusto.
Sí,
de desatención.
Sí, sí.
Pero ojo, Juan Felipe, una cosa es que no te dejen preguntar en una conferencia de prensa, que es un escenario abierto y público para compartir opiniones y preguntas, vengan de donde vengan, y otra cosa es el entrenamiento, que es un acto privado. Yo sí creo que hay una diferencia entre las dos.
Ya, pero ahora, eso contrasta, por ejemplo, con un escrito que me encontré en El Comercio. Para quienes no saben, El Comercio, César, yo diría es el periódico más importante de Perú, ¿o no?
Sí.
El Comercio.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí.
Y hay una columna donde escriben esto. Si acaso volviera a ocurrir un accidente feliz este viernes 9 y la blanquirroja venciese a Colombia, no quedará otra que seguir con la tradición y llamarlo limazo, nacionalazo, o inventar alguna palabra que dimensione el significado de este triunfo. La selección de Lorenzo es una de las mejores del mundo, y ganarle por un penal, un autogol, o las manos cómplices de un golero, y entre paréntesis pusieron, nunca olvidaremos a Ospina, solo merecería un calificativo así. Entonces me llevó a mí a buscar números, como lo hice con el Once Caldas. Oiga, César, somos hijos, somos papás de ellos.
Yo esta mañana lo escuché a usted, yo también me fui a los números y a las estadísticas, cuando lo oí decir que desde 1981 Perú no nos gana en eliminatoria. ¿Pero usted sabe cuántos partidos han pasado?
Sí, yo tengo aquí la... No. Tengo la cuenta de los del 2000 para acá. César, yo ya soy mayor, yo ya soy grande. No,
usted
viejo,
es un veterano, usted ya es un viejazo.
Eso. Listo, hágale.
Ahora, no me pregunte qué soy yo, ¿no?
Pero César,
yo hago parte de la generación de Steven Spielberg.
Yo no había nacido.
No por E.T., sino por Jurassic Park.
ojo que E.T. creo que es una película del año 81-82, por esa época.
Ahí estábamos,
César,
jóvenes.
Yo no había nacido. O sea, a mí no me ha tocado ver a la selección Colombia perder en Lima por eliminatoria.
Pero,
y ojo, pero en los 80 era una cosa brava.
Pero mire, le cuento, desde el 81 han pasado ni más ni menos 43 años, ¿no? Ah, no.
Sí,
43 años.
Sí. 43 años. 42.
Se han jugado 9 partidos de eliminatoria, 9. Colombia ha ganado 5 y ha empatado 4. No ha perdido. La última derrota...
Sí.
La última derrota en el 81 fue 2-0, ganaron los peruanos. En esos 9 partidos, Colombia ha marcado 11 goles y solo ha recibido 3. Y hay 6 partidos en que no ha recibido gol en Perú. Ese es un dato no menor, porque en el balance general de los enfrentamientos totales entre Colombia y Perú, ellos nos han ganado 21 veces, nosotros 17, mucho menos, y ha habido 22 empates en 60 partidos.
Es que ellos fueron detrás de Brasil, Argentina y Uruguay, eran la selección más fuerte en los 80s y 70s.
Y nos goleaban por allá en los años 40, después del 45 nos golearon.
Y nos ganaron a la final de Copa América en el 78. Yo saqué también los datos del 2000 para acá, César, y traté de acordarme de los partidos en Lima. Por ejemplo, para
Perú...
Usted
los aguanta un momentico y vamos a pausa, ¿le parece?
Vale, pero solo le quiero decir una cosa.
Sí.
Yo trato de defenderlo, pero usted no se ayuda.
A ver.
Usted se puso a decir que usted era de la era de Jurásica, ¿cierto?
Sí, claro.
Monkey Finca dice, es un fósil. No, hasta allá tampoco, César.
Oiga, se están riendo en producción. Alcancé a oír la risa de Jaime y por ahora todos en producción. No, hombre, por favor, estén conmigo, apóyenme. Ahora, ¿usted ha visto esos que se levantan de la tumba y se quieren apoderar del mundo, los zombies?
Los zombies.
Bueno, entonces los fósiles también pueden levantarse del cloroformo. Mire, Liliana Torres desde Sincelejo, Luis Alfredo Sánchez desde Barranquilla, Alberto Pardo desde Fundación Magdalena, Giancarlo Acevedo desde Washington y Samir Franco desde Villavicencio, que nos mandó un correo muy interesante que vamos a leer un poquitico más adelante. Hacemos la pausa y el joven Cadavid no es que se hierva en tres ollas pitadoras.
No,
ya seguimos.
No, tampoco.
Bueno, una noticia ganadora. Han completado el grupo de 27 jugadores, John Arias y Jefferson Lerma, que se unieron a la concentración en Barranquilla. Los 27 jugadores están completos. James Rodríguez va a tener una serie en Netflix y el documental va a contar la vida desde su punto de vista. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué le parece más interesante? ¿Una serie que cuente la vida desde el punto de vista de James o una serie que cuente la vida de James desde un concepto periodístico de afuera?
No, que cuente el mismo James, ¿no? Yo creería, pues es el protagonista y habrá muchas cosas que no conozcamos.
¿Usted cree que va a contar de las cosas que ha hecho mal?
Sí, porque siempre hay un grupo detrás que se lo saca. Sí.
Por ejemplo, la de Beckham, él cuenta un montón de tragedias y de momentos difíciles que pasó en su vida. Bueno, tragedias no es la palabra, pero de momentos difíciles que pasó en su vida. Es una serie muy bonita, la de Beckham y la de Victoria, porque la gente no se imagina los momentos difíciles que una pareja tan exitosa, tan conocida, tan popular, con tantas cosas a favor, tuvieron que pasar en su vida. Momentos incluso de separación, momentos difíciles. Ojalá James
Ferguson no la quería a Victoria Beckham.
No la quería. Pero no la quería porque sentía que perjudicaba a David. Y yo creo que sucedía todo lo contrario. Si hubo una mujer que fue fundamental en la vida de David Beckham, fue su esposa Victoria.
Es verdad. Bueno, es César, Alex David Estrada, no las va a contar, giles ustedes. Bueno, pero de pronto sí.
Claudia
González, Johnny Salamanca, Andrés Torres. Me corrigieron una persona muy amablemente, la otra no tanto, y efectivamente, en el 78 es la final de Copa América, Copa Libertadores, entre el Deportivo Cali y Boca, y en el 75 es que se pierde la final contra Perú en la Copa.
Claro,
la
ahí
Copa
perdimos, América. Pero ahí perdimos dos partidos. Perdimos uno en Lima, perdimos el del 75 2-0, y perdimos el de Caracas de desempate en la final, aquel famoso permiso que le dio la Federación Colombiana a la peruana de aplazar el partido tres días. Para que trajeran al Cholo Sotil. Vino el Cholo Sotil, jugaba en el Barcelona y nos pintó la cara y nos ganó el partido. Fueron dos, uno en Caracas y otro en Lima.
Jugaba con Cruyff, pero imagínese usted. Pero bueno, le decía a César que del 2000 para acá, Colombia fue para la eliminatoria hacia Corea y Japón y ganó allá 1-0. Para la eliminatoria a Alemania fue allá y ganó 2-0. Para la eliminatoria a Sudáfrica empatamos 1-1. Para el 2014 les ganamos 1-0. que ese fue ese partido, creo que fue el primer segundo partido de Pekerman, ¿se acuerda? Que jugamos horrible.
De acuerdo, jugamos horrible, muy mal, pero ganamos.
Con gol de James, sí. Precisamente.
Sí, fue un partido terrible.
Para Rusia empatamos 1-1 y para Qatar ganamos 3-0. Y me fui a ellos allá, porque ellos acá también nos han amargado la vida. Ellos nos amargaron la vida hace poquito para Qatar, precisamente, en lo que ellos llaman el barranquillazo.
Es que a ellos les ha ido mejor jugando aquí de visitante que allá.
Pues mire, el balance del 2000 para acá, jugando en Lima, es 6 partidos, 4 triunfos de Colombia y 2 empates. 13 goles nuestros por 2 de ellos. No nos han hecho goles allá. Y aquí han sido 6 partidos jugados, 4 triunfos de Colombia y 2 de Perú. Les que fue rumbo a Corea y Japón.
Claro.
Y rumbo a Qatar 2022, marcándonos 2 goles y nosotros 10.
Aquí pero ganaron la verdad, 2 veces, allá ganaron 1. Mire, le doy el dato de los partidos.
No, allá no ganaron. Sí, allá ganaron.
Allá César. Ganaron una vez en eliminatoria.
No, del 2000 para acá no nos han ganado.
Ah, no.
No, del 2000 para acá no nos han ganado,
no.
César.
No, allá nos ganaron la que le dije, la del 75, una sola vez.
Exacto. Y en el 81, que fue la última vez que nos ganaron.
Mire, las veces que nos ganado Perú en Lima. Pare oreja. 1957, Copa América 4-1, el técnico López. 1973, en un amistoso. 3-1 ganaron, 2 el técnico. Copa América del 75, la del Caimán, que se la mencionó, nos ganaron 2-0. En el 83 en Copa América nos vuelven a ganar 1-0 con el Caimán Sánchez. Con Bilardo en eliminatoria, que esa es la última que usted referenció, nos ganaron 2-0, el técnico era Bilardo, y con Bolillo nos ganaron 2-1 en el año 1997 en un partido donde la Federación Peruana de Fútbol celebraba los 100 años. Únicamente 6 victorias ahí de está. Ellos en Lima.
Ellos están en dudas, a ellos no les gusta Fossati, no les llena Fossati, están en eso de si vuelven a llamar los jugadores veteranos, entre ellos el delantero.
Paolo Guerrero.
Paolo Guerrero. Sí, ellos la verdad no están en un buen momento.
Claro, nosotros pero el Chemo del Solar sigue ahí, ¿no? Sigue manejando, sigue teniendo incidencia en la federación, sigue teniendo una cercanía grande a la selección de Perú. Mire, le voy a proponer un juego que me plantean algunos oyentes, entre ellos Pedro Alexander Holguín Celi, Alexandra Carvajal desde Medellín y Mateo Sinisterra. Dicen lo siguiente: ¿qué tal si tenemos una selección de fantasía? ¿Podrías darse la posibilidad de que Yasser Asprilla, James Rodríguez y Sinisterra jueguen juntos con Luis Díaz? ¿Cómo habría que cambiar el diseño táctico? ¿Usted lo ve posible en algún momento?
Sí. Sí, César, porque siento que Yasser puede jugar de interior. Me parece que Sinisterra puede jugar, mire cómo entró con el Bournemouth en la último partido frente al Everton, no tan de extremo, y a James lo hemos visto de falso 9. Yo creo que sí se podría dar en algún momento coyuntural, no será como la base ni nada de eso, pero se puede.
Yo lo vería siempre y cuando se sacrifique el 9, porque con un 9 es difícil.
Sí, por eso, mire, sí, totalmente de acuerdo.
¿No es cierto?
Totalmente de acuerdo. Tipos que James llegue a posición de 9, que Sinisterra llegue a posición de 9, que Asprilla llegue a posición de 9, que Lucho.
Exacto.
Claro, que todos ellos se muevan y lleguen a posición de 9. Sí,
que
así
sea,
lo veo.
Que sea
sí,
una rotación, porque con un 9 ya es mucho más difícil, porque habría que sacar un volante de marca, un interior, y quedaría Colombia un poquito desguarnecido. Ahora, hay un tema que hace difícil que esto se pueda dar, y es que una de las armas ofensivas que tiene Colombia hoy es el juego aéreo de ataque y la pelota detenida. Y con este grupo no tendríamos un referente en juego aéreo que es fundamental hoy en día en el esquema y en la intención de Lorenzo.
Totalmente. Bueno, César, vengo a hacerle un cobrito. Un cobro.
Ah, ¿me va a cobrar a mí? Porque le voy a proponer ahora la calificación de la selección sub-20, individual. Así rapidita, a ver si nos ponemos de acuerdo.
Le voy a hacer un cobro.
A ver, adelante.
Le voy a hacer un cobro. Usted ayer me alegó y me reclamó.
Uy, tengo muchos correos.
Que eso era un peligro y que no sé qué.
Sí.
Qué peligroso, no sé qué. Y ayer Don Fuad sale y dice que ellos dependen del público y que después de lo que pasó contra Santa Fe, al ver las pancartas, decidieron sacar a Arturo Reyes.
Que pura emoción. Que el público los orienta. Pura emoción. Y le debo reconocer a usted que tenía razón. Incluso Rodrigo de Viviero nos escribió y siendo muy fan de mis posiciones, me dijo, hoy no estoy con usted, estoy con don Juan Felipe Cadavid y le reconozco que usted tenía razón. Además, le voy a contar la historia...
¿Me da un punto por eso?
Si usted me da dos por los del Once Caldas de ayer, de visitante, en el clásico en Pereira, ante una hinchada en contra, acepto.
Le salió el paisa negociante, deje así, hágale, siga, ¿qué?
Pero mire, le voy a contar la historia de Farías, que me la conseguí al detalle. Nosotros habíamos dicho...
Bueno, pero antes, oiga, ¿Farid no va o sí? Porque sí, Farid va, ya esta sí mañana va. Ya estaba dudando.
No, pero ya es una decisión de él. ¿Justo? Pero se lo propuso Farías y lo quiere tener en su grupo de trabajo con su hijo y con la demás gente. Ahora,
nosotros
dijimos ayer que Farías era un nombre que había sonado en Barranquilla desde hace rato. Y es cierto. Venía desde hace rato, Melisa incluso el 21 de agosto manifestó que iba a ser el próximo técnico del Junior de Barranquilla, pero lo dijo más porque algunos allegados al Junior lo querían y no porque hubieran hablado con Farías. El primer contacto con Farías para ser director técnico del Junior se dio ayer en las horas de la mañana. Perdón, antier. Se dio antier. Ayer fue martes, se dio el lunes en las horas de la tarde, después del partido frente a Independiente Santa Fe, que como dijo Fuad, fue el florero de Llorente que obligó al cambio de Reyes. No habían hablado antes nunca. Llamó Fuad Char a Farías. César Farías, por supuesto, se emocionó. Él tenía una posibilidad de dirigir en el extranjero. Inmediatamente aceptó la propuesta de Fuad. Agarró un avión muy de madrugada. Llegó a Barranquilla. Habló con Fuad. Estuvo por la mañana en el estadio. Y por la noche dirigió el primer entrenamiento sin cuerpo técnico. Ayer Farías dirigió el plantel, habló con Vaca, habló con los jugadores, habló con los referentes. Chará manifestó públicamente que a él le dolía que no hubiera terminado el proceso de Arturo Reyes, como creo que le dolió a un sector importante de la institución, a otros no sé, pero lo cierto es que el contacto con Farías fue el lunes y no antes, cosa que me sorprendió.
Y los tiquetes los enviaron mientras el profesor Arturo Reyes estaba organizando el entrenamiento en la tarde.
Correcto, pero bueno, que ese fue un detalle grave. Ahora, yo no estoy de acuerdo con don Fuad. Con ese proceso emocional donde usted acertó ayer cuando habla de que don Fuad y la familia Char en ese sentido es emocional, yo no estoy de acuerdo que uno se deje manejar el equipo por los hinchas. Los hinchas, lógicamente, que son importantes, hay que oírlos, pero no hay que decidir en consecuencia. Ahora, llega un momento en que la situación se vuelve insostenible, como evidentemente pudo estar pasando en Barranquilla, pero que uno salga a decir que por la presión de los hinchas o por el deseo de los hinchas cambió un entrenador, me deja mis dudas.
Totalmente. Vamos a la pausa, don César. Ya una
sí,
32,
señor. Imagínese. Vamos usted. A la pausa. Ya vienen las noticias. Nos escribe... Chechi Gamboa desde Cúcuta. Murió en Cali Pedrito Barbosa. Es Cúcuta Deportivo que jugó al lado del Tino Asprilla. Nuestras condolencias para él. Y nuestras condolencias para un amigo nuestro que lamentablemente perdió a su mamá, don Raúl Giraldo, el presidente del Independiente Medellín. No,
don Tulio.
Presidente no.
No, don Tulio, don Tulio.
Perdón, don Tulio
sí,
Gómez.
Sí, César, lo que pasa es que...
Ah, la nota me la mandó Raúl.
Que nos informó.
Sí,
señor, pero fue don Tulio.
Sí, lo que pasa es que entiendo que hay parentesco ahí, ¿no? Ah, no, porque ellos son concuñados.
No. La esposa de don Tulio es la hermana de
Correcto.
Don Raúl.
Entonces, a Tulio Gómez, en la ciudad de Cali, le mandamos nuestras más sentidas condolencias por la muerte de su mamá. Ya seguimos. Bueno, lo mejor para ti puede no ser lo mejor para otros, pero digamos que es bueno para Víctor Ibarbo que a sus 34 años se haya convertido en jugador del Inter de Palmira en el torneo Betplay. Había estado con América, actuó 61 minutos en 3 partidos en el primer semestre. Y Marlos Moreno...
César.
Sí.
No, bueno, termina lo de Marlos y le hablo algo de Ibarbo, porque a mí, con todo el respeto por Palmira, antes Cortuluá, yo tenía unas expectativas.
¿Con Ibarbo
unas
en
expectativas
América?
Con Ibarbo.
Yo también.
No. No, no, César, yo lo conocí. Le alcanzo a contar la historia antes de lo de
Sí,
Marlos.
claro.
Mire, a mí una vez, cuando era el técnico de la Selección Colombia Sub-20, el profesor Eduardo Lara, una vez estando en Bogotá, íbamos a hacer un partido en el Campín, Santa Fe Nacional, y había un preliminar de la Selección Juvenil Sub-20, y algo pasaba con Ibarbo, o no sé si era un. Bueno, sí, algo pasaba con Ibarbo, y el profe Lara. Que en aquel entonces hablábamos muy seguido, me dijo: Juan, quiero que venga y observe un futbolista. Y fui temprano a ver un jugador, y era Ibarbo. Yo desde ese día quedé encantado con el juego de Ibarbo, porque como usted sabe, a mí siempre, mi ídolo en Colombia es Freddy Rincón. Yo vivo buscando un Freddy Rincón,
Y
un Freddy
Cabal, y
Rincón,
Cabal
y yo
también es
veía
su
ese.
ídolo.
¿Cabal? ¿Cuál Cabal?
Es como que Juan Cabal es de la selección. ¿No?
Ah, Juan David. No, no, no. Me fui al tenis. No, 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 ídolo, no, no. Pero Freddy siempre fue mi ídolo y yo siempre he buscado un jugador de esas características. Y me presentó Ibarbo y yo decía: ¿qué jugador Ibarbo? Y lo veía en Nacional y disfrutaba Ibarbo. Lo visité una vez en Roma, cuando estaba en la Roma. Y Totti esa vez lo sentenció. Totti dijo: mire, donde tu compatriota, me dijo a mí, se lo dijo a Farid, el grupo de trabajo con el que estábamos, donde tu compatriota se entere del talento que tiene, es imparable este muchacho. Lamentablemente no se enteró nunca, o no sé qué pasó con Ibarbo, pero qué jugador era Ibarbo. Así que a mí, con el respeto por Inter de Palmira, yo me imaginé que la carrera de Ibarbo iba a ser una carrera de muchos años en el fútbol europeo.
Se ganó en 60 minutos la ida a un campeonato del mundo, que fue al Mundial de Brasil, donde el técnico Pekerman lo utilizó como extremo, pero marcando, tapando la salida del rival, al lado de James, que llegaba como media punta, de Teo y de un grupo de jugadores muy importante. La
Era un
noticia,
jugadorazo.
era un jugadorazo, sin duda. La noticia de Marlos Moreno, se ganó esa ida al Mundial en dos raticos que jugó ante Holanda, en ese momento se llamaba Holanda, o Países Bajos, y ante la selección de Bélgica. Y Marlos Moreno, con 27 años, llega a su décimo club. No se ha podido estabilizar en ninguno. Es jugador del Tenerife de la segunda división en España. Es un jugador que sigue teniendo las características, es rápido, es fuerte en el uno contra uno, tiene desborde, tiene desequilibrio, pero no se estabiliza. No rinde en ninguna parte
Sí.
lo que quisieran que rindiera por las condiciones que tiene.
Totalmente. Siguiendo con noticias, César Gustavo Florentín sigue en el Deportivo Pasto en un comunicado que lanzó directamente el jefe de comunicaciones del Deportivo Pasto. Habló de una reunión entre el técnico, el cuerpo técnico y los directivos, a la cual llegaron a buen puerto, y seguirá siendo el jugador. Y seguirá siendo el director técnico del Deportivo Pasto. Se había hablado que se iba a ir, él mismo lo había anunciado, lo había dicho. Y la Selección Colombia ahora parte a Medellín, la Sub-20, César, con un registro de 33.127 espectadores en el partido ante Australia y 30.644 ante Camerún. Hablando esta mañana con colegas en Medellín, me dicen que allá también toda la boletería se fue y que tendremos lleno para Colombia-México.
Sin duda, Medellín va a responder, es una plaza futbolística y como cualquier plaza en Colombia apoyan la selección nacional. Mire, don Juan Felipe, antes de calificar las jugadoras de Colombia ayer contra Camerún, quiero resaltar lo siguiente. Vamos a escuchar algunos cánticos de los que nos han enviado, pero ya les contamos que
Ayer
con
me
el...
enviaron uno.
¿Sí? ¿Cuál
Sí,
metieron?
se lo tengo que enviar. Ya ahorita se lo
Bueno.
envío.
Mire, quiero mencionar el que nos mandó Harry Amaya desde la ciudad de Bogotá. Willy, desde la ciudad de Cali, nos manda varios cánticos espectaculares. La sangre amarilla. Raúl Criollo también nos manda cánticos, cosa que nos alegra muchísimo. Hay un oyente que nos mandó los cánticos musicalizados ya por él. Y es
¡Epa!
don
¡Qué
Raúl
bien!
Trujillo. Nos mandó dos, escogimos uno y lo queremos compartir con ustedes. Aquí está
Sí,
el cántico de Raúl
pero,
Trujillo. Sí.
sí, para ya que usted hizo la lista, el quien nos lo envió ayer, César, fue Ever Steven. Aquí tengo la letra, se la voy a pasar para que nuestros amigos de la Luciérnaga lo musicalicen. Ever Steven, y si hay que hacerlo, César, ayer en el momento donde Colombia no encontraba el ritmo, se escuchó: sí se puede, sí se puede.
Claro. Mire, y Jairo Arcila Idárraga, desde la ciudad de Manizales, nos mandó también uno muy bonito, vamos mi Colombia, estamos presentes, hoy te venimos a ver, él lo canta, lo vamos a musicalizar y lo compartiremos con ustedes. Por ahora, quiero que escuchen este que nos envió don Raúl Trujillo.
Yo sigo a mi selección por el mundo donde esté. La llevo en mi corazón cuando no la puedo ver. A meterle jugadores, que el fútbol es tu pasión. Y esta hinchada que te alienta quiere verte campeón. Vamos Colombia, vamos a ganar. Vamos a enseñarles cómo jugar. Vamos Colombia, vamos a ganar. Que no hay equipo para enfrentar.
Pero esa es la idea, don Raúl, muchísimas gracias. Esa es la idea y lo hemos puesto como ejemplo para que la gente se siga animando y nos envíen cánticos. Tiene el ritmo, tiene el tono, tiene la letra y esa es la idea.
Bueno, aquí ya le están dando palo a algunos, pero bueno, pues si les van a dar palo, ustedes manden en lo suyo. Ahora, yo creo que esa
es muy fácil criticar
letra,
en la vida, criticar es lo más
de acuerdo.
Fácil que hay.
Pone Monkey Finca, que fue el mismo que le dijo a usted lo que le dijo.
Dice, ¿Monkey buena ranchera. Finca? No, quiero verlo a mi edad como estoy yo.
Monkey Finca dice buena ranchera. Ahora, César.
Monkey lo va a estar criticando, porque Monkey debe ser como esos compañeros, uno del colegio que le tiraba tiza al profesor, ahora le tiran el iPad. Pero así, de esos terribles.
No, ya. Monkey, pero mire, me parece Monkey, que de pronto porque poniéndole Monkey un ritmito más agresivo puede funcionar.
Ah,
puede
a usted funcionar, tampoco le gustó.
Pero no me chocó. No, el ritmo me pareció muy tierno.
Ustedes de que
hay que
se
ponerle
fue,
un poquito más de agresividad al ritmo.
Desde que se fue Alfredo Arias está exigente. Desde que llegó
pero la letra
Alejandro
buena.
Restrepo se volvió, pues, bueno.
Mire, estoy con Id Valeria que dice, la letra está bien, cambiar la melodía. Yo estoy por esa línea.
Bueno, muy bien. Oiga, me está escribiendo aquí don Jonathan Vargas que ni Amparo Grisales se atrevió a tanto. Mire, califiquemos las jugadoras de Colombia Sub-20. Arranquemos a ver si nos ponemos de acuerdo. Luisa Agudelo,
8-5.
7-5 le puse yo. ¿8-5? Entonces, ¿cuándo le va a poner, cuánto le va a poner a Linda? ¿12?
César.
¿12?
No. Pereira, ya voy con Linda.
Ahora, ¿por qué? Si no hubiera atajado ninguna 6, atajó 2, 1, 5 más. 0.75
muy brava, sobre todo esa. Sobre todo esa del final, muy brava.
Yo creo que la primera es más brava que la del final. Cristina Mota.
No, las laterales no me gustaron. 6 puntos, las dos, de una vez.
Yo a las dos, a Cristina Mota y a Cintia Cabezas, les puse 6-5. Porque aunque no salieron mucho ni tuvieron presencia con la pelota, marcar a esas grandotas de Camerún era muy difícil. Yunaira López.
6-5.
6-5 también, se equivocó saliendo 2-3 veces y no tuvo tan buen partido como frente a Australia. Mari José Álvarez.
También, 6-5.
La destacada para mí de la defensa, 7 puntos. Juanita Ortegón.
7.
Yo le puse 6-5, no me gustaron las dos volantes de marca. Caterina Osorio.
Igual, 7.
Yo 6 le puse. Gabriela Rodríguez.
Apareció en la jugada del gol con un centro espectacular, eso le sube la calificación. Póngamele 8.
Se le está acabando la tabla. 8 por un centro, ¿no? Aunque 8. Yo creo que mejoró en el segundo tiempo Gabriela, que sigue mejoró, en deuda, mejoró. Porque es mucho mejor jugadora de la que hemos visto en el Campeonato del Mundo. Tiene una
¿Y
clase.
¿Cuánto le puso usted?
Yo le puse 7 a Gabriela Rodríguez. 7 por el centro, 7. Maite López
intentó, luchó, peleó, 7-5.
Yo le puse 7 a Maite López. Carla Torres.
No, Carla no tuvo buen partido. Carla, póngamele 6-5.
Uy, yo le puse 5, pero ¿cómo que no tuvo buen partido y le pone 6-5? Usted es muy
bueno,
generoso.
Bueno, 6, le bajo a 6, pues. Le bajo, es que no va a rajar a nadie, pero 6.
Ah, usted no va a rajar a nadie. Como,
no.
como el profesor al que le llevan regalo todos los estudiantes. Hoy no rajo a ninguno. Bueno,
no rajo,
yo
no
le
rajo,
puse 5
no.
a Carla Torres. Jugó deficiente partido, perdió balones, no tuvo protagonismo, no tuvo importancia. Y al final creo que jugó muy adolorida y debió salir antes por ese golpe que le pegaron. Linda Caicedo.
Linda Caicedo. ¿Cuánto le puse yo a la arquera?
8-5.
9. Linda 9.
Sí. Linda 9. ¿Y Jessica Muñoz?
8-5.
Yo le puse a Linda 8 y a Jessica Muñoz 8-5. Es que el gol fue definitivo. Y además tuvo dos oportunidades más después que, claro, desperdició, pero igual le dio presencia, le dio dinámica a ese ataque del equipo colombiano.
Pero mire que coincidimos de pronto en diferente orden, pero coincidimos con Jessica Muñoz, Linda Caicedo.
Coincidimos bastante y usted en algunos estuvo más duro que yo. En otras, como siempre,
sí, incluso me estaban regañando por acá y me estaban diciendo que soy más duro para calificar a las mujeres que a los hombres.
Sí, sí. Y eso podría tener un calificativo bastante complicado.
No. Pero ahí, ¿no? Ahí estamos.
Lo dejo ahí,
firmes, ¿no?
Bueno, mire, don Gualberto Antonio Ruiz Berrueso, desde Apartadó, dice que está de acuerdo conmigo, que lo de la gente del Junior no puede ser emocional, aunque yo acabo de reconocer...
De aceptarlo.
De aceptarlo completamente. Nos escribe, a ver, que es que no puedo leer dos mismos correos de la misma persona. Nelson Osorio dice que no le gusta ni Farías ni Mondragón. Cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Enrique Uribe Zárate dice, estamos tan mal de volantes interiores que convocan a Lerma entre algodones. A John Arias lo cambian de posición. Solís y Portilla son suplentes en Girona y Talleres. Sin decir que hasta improvisamos con Carrascal en esa posición. Y qué castaño entre ojos por el regalo que le hizo Argentina. Uy, don Enrique, está muy duro
pero
usted, don
Enrique. ¿Cómo se llama?
Enrique Uribe Zárate.
No, pero don Enrique.
Yo no estoy de acuerdo con él.
Don Enrique, le he pedido... No, yo tampoco, pero le pido un favor a don Enrique. Envíenos un correo mañana, porque bueno, las opiniones son las opiniones, César, y se respeta.
Y se respeta,
no,
correcto.
Que nos envíe mañana un correo diciéndonos entonces, si no es Portilla, si no es Solís, si no es... ¿quién es? Toda la lista que le dio, ¿quién es?
No, pero es que además, usted no puede descalificar a Castaño porque cometió un error en un partido. No puede sacar a Lerma, que de pronto no actúa frente a Perú, pero sí puede estar frente
Arias,
a la selección de Argentina.
A Arias, que porque lo ponen en otro lado.
Donde ha sido figura, ha sido figura en las dos posiciones.
Pero bueno, no, que nos envíe don Enrique, a quien le respetamos la opinión, no la compartimos, nos envíe, bueno, perfecto, para de pronto tenga razón y nos diga, mire, Arias hay que ponerlo en tal sitio, por Portilla mejor llevar tal jugador, Solís tal otro. Y
don Enrique Uribe, hágale caso a don Juan Felipe y esperamos su correo mañana. Y Franco Sanelato, delantero de Alianza Lima, quedó desvinculado de la selección de Perú por lesión. Ya seguimos. Tiene noticia gorda usted, Juan Felipe, ¿no?
Sí, señor. Por primera vez, después de 21 años, año 2003, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi están en la lista definitiva de 30 por la disputa del Balón de Oro. En un año donde Messi fue campeón de Copa América. Porque lo de Cristiano se entiende, ¿no? No fue la mejor Eurocopa y tal. Pero por primera vez, César, desde 2003, por lo menos uno de los dos estuvo en la lista para el Balón de Oro. 21 años después no están. Seguramente el tridente al final van a ser Vinicius, Bellingham, y no
Mbappé.
Sé si se les mete un Yamal,
no,
un Mbappé.
Bueno. Mbappé lo van a poner. Ahora, es lógico, ¿no? Es lógico porque ellos priorizan lo que pasa en Europa. Y si el uno se va a Arabia y el otro se va a los Estados Unidos, pues es un poco la demostración de que lo sacan y que no les interesa que ellos rindan en otras partes del mundo. Mire, don Juan Felipe, Once
no,
Caldas.
Pero Johnny Salamanca es que Messi lo gana si es no esté nominado. No.
Pero casi. Mire, Once Caldas 19, Nacional 16, Fortaleza 15, Tolima Santa Fe 13, Junior La Equidad 12. Dos equipos estrenan técnicos en la próxima jornada. En el descenso, Patriotas 078, Jaguares 098, Envigado y Cali 106. Y Santa Fe tiene jugadores lesionados, con problemas musculares. Andrés Mosquera Marmolejo en el isquiotibial, Marcel Ortiz en el isquiotibial también. Y el estadio Arturo Cumplido Sierra de Sincelejo tiene que someterse a remodelaciones. Por un aguacero se cayeron dos paredes y se avecina el partido entre Águilas y Medellín.
Sí, señor. Bueno, ahí está toda la noticia. Estaba leyendo aquí, César. Por ejemplo, está Yamal entre los 30 nominados. Veo a Phil Foden, veo a Lautaro Martínez, por ejemplo, Erling Haaland. Sí, pero yo creo que los tres primeros, o tres de los cuatro primeros están. Vinicius Junior, Bellingham, Rodri y Kylian Mbappé. Son los cuatro primeros. El
Rodri,
quinto es
Rodri,
Emiliano Martínez.
Rodri, a Rodri hay que meterlo
seguramente, que seguramente Emiliano Martínez, o sea el Dibu, se va a quedar con el premio Lev Yashin al mejor arquero.
Muy bien, y la última, los del Aston Villa, que volvieron a la Champions después de más de 40 años, se exageraron en la boletería. Pusieron la boleta más barata en 95 euros, cuando el límite de la UEFA son 600. A los mayores de 66 años o menores de 21 les hacen un descuento. Puedo aspirar. Lo cierto del caso es que mientras el Aston Villa cobra 95, el Liverpool cobra 35 la más barata y el Arsenal 44 la más barata. Se nos acabó el tiempo. A todos gracias y nos vemos mañana. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.